Ricardo Pomillo está en el aire con nosotros. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, Beto, y yo te estamos saludando.
¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal, Mariquita? ¿Cómo están?
Buen día.
Bien. Bueno, contanos la fórmula. Estamos ansiosos por saber cómo hacen para estar felices.
¿A qué hora puedo llegar por bueno, ahí?
En realidad habría que preguntarle a ellos, ¿no? Al principio. No, yo creo que en esta suma de disparates que se generan, que se leen y que se viven todos los días, no deja de ser uno más, pero no puedo dejar de entender por qué lo dicen, porque evidentemente en este juego hay algunos sectores que se benefician y otros muchos que no. Entonces me parece que la lectura tiene que ser desde ahí y ver quién se beneficia y en función de qué, ¿no? Parece que el análisis tiene que pasar por ahí. Si uno piensa en lugares como Iguazú, lo que hace es acrecentar la diferencia, por supuesto. Es el intento de explicar la teoría del derrame, que nunca existe, ¿no? Que es el derrame inexistente y que es el acrecentamiento de las arcas de los poderosos en detrimento de las grandes mayorías. Y si no, pregúntenle a la gente de los barrios de Puerto Iguazú, que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene servicios básicos, que no tiene recolección de basura, ¿cómo se explica que en una ciudad como esta pueda existir un nivel de vida tan bajo? Cuando tenemos grandes hoteles y lujosos y demás, ¿no? Grandes eventos, ahora estamos en pleno Iguazú en concierto, por ejemplo.
Claro, mañana empieza el Iguazú en concierto, ¿no?
Exacto.
Mañana,
sí. Acá ya están todas las agrupaciones dando vuelta por la ciudad.
Me imagino que sí. Ahora, Ricky, Iguazú históricamente ha sido una ciudad donde ese famoso derrame jamás llegó, y tampoco llegó la redistribución o la distribución un poco más equitativa que se produjo probablemente en los últimos años, hasta hace dos años, en el resto del país, digo, y eso tiene que ver con también con políticas propias de ahí, de la misma localidad, pero además de la provincia, respecto a esa industria del turismo, que en definitiva, como bien decís vos, termina beneficiando a unos pocos, y hay un montón de otros vecinos de Iguazú que viven en situación de pobreza en serio, ¿no?
Totalmente. Ahí no se puede explicar sin tratar de entender la responsabilidad de las políticas locales, ¿no? Digamos, no es una cuestión solamente estructural, que por supuesto tiene que ver y afecta, y uno se planta para analizarlo desde ese marco amplio, pero también hay cosas que suceden a nivel local que son inexplicables, ¿no? Hay una ciudad que en términos, si se quiere, con respecto a otros lugares, recibe una buena cantidad de dinero en concepto de repartición, y que jamás se distribuye, y que ha tenido un crecimiento poblacional exponencial, pero que eso no se tradujo en crecimiento de calidad de vida, para nada.
Ahora,
esa
realidad se profundiza en este último tiempo con estas políticas económicas.
Ni hablar.
¿Dónde se nota más, Ricardo, esa profundización de la brecha entre los que más tienen y esa mayoría en Puerto Iguazú que la pasa mal?
Y se nota en la falta de trabajo evidente, se nota que las familias en los barrios, cosas que no se veían, por ejemplo, cuando hace un par de años, son cada vez más las familias que tienen que salir a vender pan casero, que tienen que salir en la precarización laboral, claramente, ¿no? Y que son muchas. Es impresionante, si uno ve, no sé, la cantidad de rifas que hay dando vueltas, la cantidad de, bueno, que son las micro economías que te ayudan a entender por qué pasa eso, ¿no?
Bueno, inmediatamente comenzó a girar la política económica. Lo primero que apareció fue la venta de comida en todas las esquinas, ¿no?
Totalmente, esa es otra, ¿no? Por supuesto.
Bien,
sí.
Ricardo, ¿cuáles son concretamente ahí en Iguazú los sectores que a los que beneficia el aumento del dólar?
Sí, yo creo que los sectores más concentrados, ¿no? El sector turístico concentrado, uh-huh. hoteleros, prestadores uh-huh. de servicios, agencias y demás uh-huh. que trabajan directamente con el turismo uh-huh. extranjero, que al tener un dólar elevado les es mucho más fácil llegar, uh-huh. Más económico llegar. Uh-huh. Pero eso no se traduce para nada en beneficio para el resto de la población que sigue teniendo salarios congelados, por ejemplo, cuando eso no sucede con respecto al dólar. Uh-huh. O sea, hay beneficiarios, pero los salarios siguen siendo los mismos que hace, no sé, 6-7 meses. Uh-huh. Entonces, cuando los ingresos claramente no son, ¿no? Uh-huh. Con esta devaluación.
Ahora, por un lado esto y por otro lado, ¿cómo enfrentan las tarifas, el incremento en las tarifas? ¿Se nota, se siente efectivamente las tarifas se han incrementado en Puerto Iguazú para el servicio de luz y agua, que son además críticos para la ciudad?
Sí, luz, agua y gas.
Y gas, ajá. ¿Se siente fuerte eso?
Se siente muy fuerte, sí, uh-huh. sí. Sobre todo, ya te digo, ahora que viene el invierno, uh-huh. pensá que prácticamente con los mismos salarios, de pagar una garrafa a 150 pesos, a pagarla a 240, 270 en algunos lugares, uh-huh. No es. Uh-huh. No es joda, ¿no? Digo, porque hay, para aquellos que lo tienen, es poco, pero para uh-huh. el que no lo tiene es un montón. Uh-huh. Es un montón. Uh-huh. Calidad de vida, ¿no? No estamos hablando de y servicio básico. Uh-huh. No estamos hablando de que te falta una calle, no te estamos hablando de, no sé, no, agua, lugares sin agua.
Uh-huh. Tal vez perdóname, Ricky.
Una estructura gigante, pero no pocos lugares, ¿eh? Uh-huh. La mitad del pueblo tiene un servicio de agua totalmente insatisfecho.
Sí. Me pregunto, Ricky, digo, tal vez el ministro Dietrich haya... no sé, algún testimonio a lo mejor tuvo, pero digo, a lo mejor se apoyó en la especulación de que con un dólar más caro el turismo internacional pueda desplegar más, tenga mayor poder de compra ahí en el comercio de Puerto Iguazú. Incluso con alguna...
Claro, pero eso es, claramente, ¿no? Creo que eso... Pero bueno, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Quién beneficia eso?
Ahora, lamento comunicarte, lamento decir que el turismo de alta gama llega a Iguazú, baja de un avión, va a los hoteles de alta gama, recorre cataratas, sube al avión y se va. Uh-huh. No es un turismo que recorra la ciudad y gaste en los comercios de la ciudad, ni gaste en la gastronomía de la ciudad, digamos. No. Ese turismo no le llega a Puerto Iguazú. ¿O me equivoco, Ricardo?
Eso sí. Nosotros, por lo menos a la gente de que trabaja en la economía informal, uh-huh. que se nutre directamente del turismo,
claro.
Por supuesto que el turismo nacional siempre fue mucho más rico para ellos, ¿no? Digo, uh-huh. en el sentido de poder tener un trato directo con el turista, cosa que ahora está claramente truncado, ¿no? Porque uh-huh. el turismo nacional ha descendido enormemente.
Uh-huh. Ustedes que cómo además digamos de esta discriminación que hace digamos el aumento del dólar a favor de unos pocos en desmedro de las mayorías, ¿cómo están en relación simétrica con las localidades de Paraguay y de Brasil ahí enfrente, Ricardo? ¿Está bueno cruzar a ahorrar un poco de dinero enfrente o eso como por ahí puede estar pasando acá revierte con el aumento del dólar?
Y mirá, sigue siendo relativo, ¿no? Uh-huh. Digamos, antes absoluto, hace un tiempo, uh-huh. ahora es relativo, hay cosas que sí, hay cosas que no, uh-huh. No hay, está claramente distinto como estaba, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Y ahora no es, se piensa dos veces, por lo menos.
Uh-huh.
Si tenés que salir a comprar y decir, bueno, a ver qué traigo, uh-huh. qué me sirve y qué no.
Claro.
Claro. ¿No? Hay cosas, algunos productos que siguen sirviendo y que vamos y los buscamos y otros que no, claramente.
Bien.
Así que bueno, en ese sentido...
Sí, además del comercio y de la hotelería, la gastronomía, digamos, ¿cuáles son los otros recursos económicos de Puerto Iguazú? ¿De qué viven los vecinos de Puerto Iguazú?
Y sí, por ejemplo, yo vivo en un barrio en el cual la artesanía, la construcción, y bueno, y después, por supuesto, los servicios de empleados públicos. Pero sí, el servicio de remisería, nosotros trabajadores.
Y a simple vista, decime, por lo menos, y además por lo que sepas a través de tus vecinos, ¿cómo está el tema construcción?
Paradísimo.
Paradísimo.
Paradísimo, paradísimo.
O sea,
la verdad que a lo que venía, que aparte es evidente, ¿no? Digamos, uno eso sale a caminar por el barrio
por
y
eso.
Que cada uno se estaba haciendo una cosita, otro, y ahora... Eso está parado.
Exactamente.
Y lamentablemente, como están las cosas, no hay un viso de decir, bueno, no, es transitorio, no. Hay que parar la olla ahora, no hay que hacer una pieza más.
Claro, claro, ya no es, ya no te queda el resto, digamos, ¿no?
No te queda ni resto ni ni falta.
una historia que se repite en Iguazú cíclicamente, lamentablemente, tiene que ver con si el turismo cae de Iguazú, muchísima gente se va a su lugar de origen porque han venido para hacer algún negocio relacionado con el turismo. ¿Eso eso está ocurriendo o todavía no es un síntoma que aparezca producto de la crisis económica?
Mirá, yo por lo menos en el barrio no lo he visto.
Ajá.
Hasta ahora, ¿no?
Ajá.
Hasta ahora no lo he visto.
Sí.
Pero bueno, no quiere decir que no vaya a pasar, ¿no? También hay una cuestión, como si se quiere, de aguante, tampoco es tan... Estamos hablando de modos de vida, ¿no? Entonces,
claro.
Por lo general, eso se soporta un poquito más y después decís, bueno, basta, ya está.
Ajá.
Esto no va ni para atrás ni para adelante, pero tiene un proceso distinto, por ejemplo, ¿no?
Bien.
Me parece, va. No sé.
No, sí, pero ahí iba y no te molestes, no te robamos más tiempo, Ricardo. ¿Está habiendo un movimiento turístico importante todavía en Iguazú? Porque eso también, de alguna manera, derrame o no derrame, pero por lo menos mantiene un movimiento en la comunidad, qué sé yo, el artesano se la rebusca por ahí porque viene turista, hay turismo recorriendo las calles en algún momento, supimos que hubo un alto porcentaje de ocupación hotelera en los últimos periodos, en las últimas semanas, fines de semanas largos. Digo, ¿cómo está ese tema,
sí, es así. De hecho, fíjate que está pasando algo que no pasaba antes, y que sí pasaba bastante antes, digamos, que es que las temporadas son claras, ¿no?
Ajá.
Temporada alta, temporada baja. Temporadas bajas como esta no se viven hace mucho tiempo.
Ajá.
¿Sí? Entonces, porque básicamente por la falta de turismo nacional.
Claro. Claro, exacto.
¿No? Que es lo que mantenía, lo que hacía que la gente salga a vender algo al turista y, digo, hablando específicamente del caso de los artesanos, por ejemplo, de los artesanos, de los músicos, de los bares, digamos, de la gente, de la economía informal, que no está viendo ese público, ¿no? No está. Bueno, ahora por ahí, como, qué sé yo, están estas cosas como... Igual son conciertos que por ahí mueven algo, pero que es diferente, digo, ¿no? En el sentido de que eso diferente antes era un plus.
Claro.
Ahora es algo para sobrevivir.
Ahora es algo que se espera casi con desesperación para suplantar lo que no se recauda durante todo el resto del tiempo.
Exactamente.
Ricardo, bueno, nada, queríamos saber si era cuánto de cierto era esto de que estaban felices en Puerto Iguazú con el aumento del dólar, porque la verdad es que nada, al resto de los argentinos no nos ha venido para nada bien y ustedes son parte de este territorio nacional, así que nada, muchas gracias por esta comunicación, Ricardo,
Gracias a ustedes por el espacio.
No, ¿sí? Por favor.
Gracias a ustedes.
Chao, Ricardo, gracias.
Chao.